Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Muy buenas noches, señoras y señores. Don Eduardo Torres Dulce, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Y don José Luis García, bienvenido.
Muy buenas noches.
Todos presentaré, creo, si no hay ningún contratiempo, a un invitado especial que vamos a tener esta noche, que es, según me cuenta García, porque García es el que tiene contacto con él, porque coincide en los espacios deportivos. Sabes que García últimamente... ahora que podemos hablar, ya ha terminado la liga y tal, sin resentimiento, como se ha ido frecuentando todos los palcos de los equipos punteros de España, se ha convertido en un asiduo del canapé, en el palco del Bernabéu, en el palco del Calderón, etcétera, pues se encontraba mucho con nuestro invitado especial, cuya identidad todavía no descubriré para mantener el misterio durante un rato, luego espero que venga. Entonces se encontró con García hace ya algún tiempo y dijo, a ver si me invitas al programa, de donde deduzco que oí el programa, ¿no? A ti te dijo que lo oía.
Sí, pero un día estaba aquí Ser Edward también delante y nos dijo, a ver si me lleváis.
Es cierto, sí.
¿Es cierto o no es cierto?
Sí.
Bueno, pues muy bien, ahora cuando venga hablaremos. Hay muchas cosas que contar, pero antes de que llegue el invitado especial y a lo mejor cambie el rumbo de la conversación o de la tertulia, tengo que deciros dos cosas que me he apuntado este fin de semana. Tengo una cuenta pendiente con vosotros, con una película que no ponderasteis y que a mí que no ponderasteis lo suficiente y a mí me ha gustado mucho, que no vi en su momento, vamos, todavía está en cartel, porque me he ido al cine a la una sala comercial para verla con mi querida esposa, que es El caso Sloan. A mí El caso Sloan me ha gustado mucho.
Y bueno, yo dije, me parecía una película más interesante que completa. A mí me parece un poco discursiva a veces, irregular.
Bueno, hombre, no es perfecta, no es...
Con un final discutible, entonces...
¿Por qué discutible? A mí el final me parece... No, o sea, sí. Ya sé que no podemos hacer ningún spoiler,
sí, no podemos hacer, claro, efectivamente.
Pero a mí no me parece... A mí me parece que está bien... hombre, te lo tienes que creer. Pero a mí no... A mí me parece...
A mí me parece que no está bien perfilado el personaje de Jessica Chastain, que está bien, sin tirar cohetes.
A mí me parece que está bastante bien. Ella está bastante bien.
Yo creo que tampoco va a tirar muchos cohetes. Va, de estas cosas,
está muy bien vestida, ¿no?
Memorable, ¿no?
Está vestidísima.
Ella dice, ella he leído yo no sé dónde, que el personaje pensaba que al principio era de una manera, pero vio que era de otra. Que todas se maquillan, que se pintan las uñas, que están con trajes de chaqueta maravillosas.
Es una lobista. Cuya apariencia es importante. ¿No?
Yo de las uñas...
El giro que da la película en un momento determinado a mí me hace que se fracture la película. Dije que era una película interesante, pero desde mi punto de vista, desigual.
A mí me costó, fíjate, a mí me costó entrar. Me costó como 20 minutos.
No, es que arranca muy lentamente. Te intentan explicar todo
eso
lo que es el universo, lo vista en Washington.
Pero una vez que entré, pues, chico, ya sé que mi opinión es la menos cualificada, pero yo que sepáis
no,
que
no,
yo
pues, he disfrutado. Tan cualificada como la de los demás, es una opinión.
Y luego,
de...
a senso contrario, que decía el clásico, he visto una que, sin embargo, ponderó mucho José Luis y el ausente Luis Alberto de Cuenca, que no puede venir, y que no me ha gustado nada, que es Vivir de Noche, la de Ben Affleck.
Ah, pues es que a mí me gustó muchísimo.
Pues a mí no.
Bueno, pues ya está.
Parece una película flojísima.
Pues
pero floja
le
no,
gustó
flojísima.
Al poeta, le gustó a José Luis.
Ha habido coro.
Y me gustó
uno.
A mí. Me había muchísimo. Para mí es la mejor película que he visto este año.
Ah, pues fíjate, ya me ha parecido usted, flojísima.
Para que vea usted las discrepancias...
Bueno, eso me deja
el
mal lugar.
El contraste de pareceres que se decía en el tardofranquismo, como dicen ahora.
Bueno, a mí me gustaría mucho, vamos, es que me gustaría mucho que la volvieras a ver. O sea, que denostéis camino a la perdición.
Me gustó tanto, me gustó tanto que a los 15 días volví a ver la película y me siguió gustando tanto como la
pasada. Pues a mí me parece... Pero floja, lo peor que ha hecho Ben Affleck. O sea,
bueno, no que su padre es policía, ¿no?
Exacto.
Sí, claro, está muy bien todo aquello. Sí, sí. Oye, pero antes de que venga esa visita que tú dices que va a venir...
Bueno, que creo que va a venir.
¿Crees que va a venir? Debemos darle las gracias tú y yo en nombre de los oyentes de Cowboy de Medianoche, porque es verdad que es de una fidelidad emocionante y cómo acuden a la Feria del Libro, cómo
testigo.
Hablan del programa, cómo hablan de ti o de Luis Alberto, o de Luis o de mí, cómo siguen la gente que... hay mucha gente que dice cómo le llevas, le, no, cómo se dice, le azotas a Luis Alberto. Tú y yo hemos sido testigos. No, sí, es que sí, es una maravilla, sí. Y que quiero que sepan.
Aquí el señor don José Luis batió todos los récords. El domingo por la mañana se quedó sin libros ya, la editorial, de lo que había vendido. Pero, el sábado, o sea que...
Quiero que sepan que tanto tú como yo, esto... Ser Eduardo y yo vamos a estar el sábado y
ahora,
el domingo.
Ahora lo recordaremos como Dios manda.
No, no, pero es que es realmente es emocionante la gente de donde viene, verdad, de cualquier ciudad.
Muy de agradecer.
Bueno, yo estoy enfadado con Notorious, si me permites que lo diga, porque no puedes ir a firmar libros y que se acaben los libros. O
sea, porque no... los distribuidores, con la excusa de que era domingo, que no lo termino de entender, en la Feria del Libro, que dura 10 días, dice, pues se supone que es
de estar
al día, no hay domingos. Claro. Pues no se los quisieron servir.
Bueno, es verdad que es que rompió todos los récords. Era más que previsible, que a lo mejor había bastante en relación con lo de otros años. Que
así
ya
que ya
venía
lo
mucho,
saben, que Apuntes de Medianoche y el libro de Eduardo.
Es en el aire.
Digo, Apuntes.
Y los amores difíciles.
Apuntes en el aire y amores difíciles. Al que diga que oye Cowboys. Tiene un precio especial.
Ah, o sea que también a Eduardo le has llevado a esa...
No, digo yo, se lo estoy diciendo ahora, por si él quiere hacer eso.
Bueno, espérate que está entrando nuestro invitado súper especial, que se sentará en la silla que tiene libre, si lo tiene bien.
Y a ahora, la diestra,
y ahora descubriremos
a la diestra
su identidad.
Dios Padre.
Descubriremos su identidad. De todas maneras, déjame que te lea. Déjame que
te
lea.
Parece bien eso que te he dicho.
Señor.
Que a los que vayan diciendo, yo oigo Cowboy de Medianoche, y vayan a comprar... el libro de Amores Difíciles o el libro de Apuntes en el Aire, tienen un descuento súper especial.
Bueno, para zanjar esta cuestión, María José Álvarez, oyente del programa, y dice, quisiera agradecer la amabilidad de don José Luis García y de don Luis Alberto de Cuenca durante las firmas en la Feria del Libro. Me encantaría decirle a García que intenté darle un super beso de película, pero se me adelantó una señora más temeraria que incluso se atrevió a saltar la barrera. ¿Qué le vamos a hacer? En otra edición será.
Claro,
sé
no,
que hay un oyente
el
que
sábado.
Le debe un super beso de película.
No, el sábado voy a estar allí.
Otra oportunidad.
Por eso, por eso. Por
sábado,
eso.
Mañana y tarde.
Para darle el super beso.
Caseta 295. Y además acompañado por don Eduardo Torres. Luis Alberto, ¿estáis los tres cowboys?
No, Luis Alberto está... No,
Luis Alberto está todos los días en todas las casetas.
Todas las casetas.
Tiene el don de la ubicuidad ferial.
Continuamente. Ha estado, que yo sepa, en Churbisor, ha estado en
Reino
el
de
Reino de Cordelia. Está, el check-up dice, Luis Alberto, ahora viene, le llaman. Que aquí hay un poema.
Es bueno, extraordinaria popularidad también. Claro. Hecho, ya pasa.
Bueno, nuestro invitado especial se llama Íñigo Méndez de Vigo y tiene la especialidad pasajera. A mí, yo cuando era muy pequeño, me dijeron una frase que se me ha quedado muy grabada. Dice, ¿tú ves a todos esos ministros? Sí. Pues ellos dejarán de ser ministros y tú seguirás siendo periodista. Y eso me ha dado una gran moral a lo largo de la vida. Don Íñigo Méndez de Vigo, bienvenido.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Digo que como
es
ministro,
verdad, ¿eh?
¿Verdad?
Es verdad. A mí cuando me dicen ahora por esto de, oye, ministro, digo, oye, llamadme Íñigo, que el otro es pasajero.
Eso queda muy bien. Es un titular de una novela, ¿eh?
Pues que es verdad, Íñigo, ¿no? Que el otro es pasajero.
Llamadme Ismael.
Colme, colme Íñigo.
Eso el famoso era Colme Paco. Paco Fernández Ordóñez, cuando fue a Bruselas, Mr. Ordóñez, ¿no? Colme Paco.
Bueno, la Feria del Libro está... ¿Había más gente que otras veces? No lo digo porque al ministro de Cultura le intentará saber que el negocio bibliográfico está bajo su jurisdicción.
Momentos culturales del año, la Feria del Libro de Madrid, sí.
Pero
yo creo
es que
había
me, han
mucha
dicho,
gente.
Me han dicho que había más gente que se están vendiendo más libros.
Y ha llovido, como todos los años, nunca falla nada.
Poco, ¿eh? Este año poco. No, yo... Por lo que vi, había mucha gente, es verdad, el día que estuve yo, que fue solamente la mañana y un ratito de la tarde del domingo, y los editores, nuestros editores y algunos amigos por ahí que tienen caseta, me dijeron que estaban vendiendo más que el año anterior, lo cual es buena noticia en este país, ¿no?
Yo te vi, Eduardo, es que estabas rodeado de señoras y no te fijaste en mí. Yo te vi el domingo por la mañana.
Pues es verdad.
Porque
es verdad.
Yo fui con mi hija, que quería que le firmasen un libro, pues un youtuber y otro no sé qué. Y ahí hicimos una cola extraordinaria. Y de pronto vi a Eduardo que pasaba rodeado de señoras. Y
claro, como siempre.
Y dice, Eduardo. Ah, ni caso. Ser ministro no soy para nada.
Lo lamento.
Yo vi más gente que otras veces. Yo estuve, no pude estar en la inauguración con los Reyes porque había Consejo de Ministros. Estuve el sábado y volví el domingo siguiente. Y lo que me cuentan es que hay más gente y lo que me gustaría es que además vendieran más, que de eso se trata.
parece que están vendiéndose más, tampoco para tirar cohetes, pero los indicadores estos parciales hasta que no se...
Pero además de vender más, que se lea, porque una cosa es que compres un libro, bueno, y otro que lo leas.
Lo que dice Íñigo es una cosa muy pintoresca, es decir, hay muchas personas que compran libros no tanto porque les interesa el contenido, sino porque son fans del autor, entonces solo por el hecho de estar allí y que te dediquen el libro. Luego,
bueno,
ya,
yo, creo que tiene mucho atractivo, Luis, porque los autores además no solamente te firman, sino que es que se quedan un rato hablando contigo.
Vale, y ahora te haces fotos.
Ah, te hacen fotos, es verdad. Sí, te hacen fotos. Importa usted una foto, hasta hace fotos conmigo. Yo sorprendidísimo.
No, bueno. Pero lo curioso es que hacerse la foto con un... Hay que hacer un verdadero equilibrio. Porque, claro, este es el mostrador de los libros.
Es que echar a un lado.
Sobre los libros. No sé qué saldrá. Saldrá una foto picasiana, probablemente.
Es curioso que se ha suprimido lo del autógrafo por la foto ya.
Claro, porque las tecnologías...
Porque para... puedes enviar.
Pero todo el mundo ya tiene fotos de todo el mundo.
No, no, José Luis, tú envías la foto a los 600 contactos. Mira, estoy con García, que me acaba de decir que soy muy guapa.
Hazme caso, Íñigo. Primero, no sabe lo que es enviar una foto. Segundo, no sabe lo que es un contacto. Es decir, no insistas, no te va a entender. Es inútil.
Y segundo, que no puedo mandarla.
Porque nada más...
Porque no tengo...
No tiene móvil. No tiene móvil. Es el último
mohicano. No tiene ordenador, no tiene coche.
No, o sea, pero nunca lo he tenido, porque no tenerlos, porque puedes tener una temporada que no has tenido. Yo nunca lo he tenido, pero lo tenéis vosotros, mis amigos.
Claro, es como, mejor no tener ni un barco ni una finca, que lo tenga el amigo.
Claro.
Hay dos además cosas... agradece que aparezcan por el barco y la finca, ¿no?
Hay dos cosas que yo quiero hacer antes de morirme. Una, ya se la he dicho a Garci, y además la he contado en voz alta en este programa muchas veces, que es boicotear el rodaje de su próxima película. De la misma manera que él boicotea este programa, dirá el regidor, silencio, y entonces yo empezaré a decir todo tipo de barbaridades. Y la segunda cosa es promover una huelga de amigos de García. Es decir, que me dejéis un móvil. Ah, no, es que nos lo hemos dejado en casa. Sí, nadie tiene móvil.
Eso no me importa. Y la primera tampoco. Porque la primera te doy un papel, con lo cual ya no puedes hacer nada. Ya tienes que hacer lo tuyo. Por cierto, a ver si entra dentro del programa, que he escuchado que la infanta Leonor, sí, es la mayor, ¿no?, que le gusta Kurosawa.
¿Lo ha dicho ella?
Bien, vale, parece una noticia estupenda.
¿Que le gusta Kurosawa?
Sí, lo que sería que le gustara Deluxe.
Es
que me parece estupendo, porque a mí me gusta Kurosawa, pero cuando yo tenía poco más o menos la edad de ella, me gustaban las películas y me gustaban... Joder, pero a lo mejor no sabía que el director era Kurosawa, pero ella, que ya lo sepa, y que le guste, no sé, que le guste Ran, o que le guste, bueno, Trono de Sangre no, pero que le guste otro tipo de películas del maestro japonés, es una noticia extraordinaria.
Tiene dos padres cinéfilos, por lo que se ve en la prensa y por algo que puedo aportar yo. Alguna de las mis entrevistas con don Felipe cuando era príncipe de Asturias y luego cuando era rey, generalmente acababan hablando de películas que has visto, pues hemos visto esto, ¿qué te parece esto? Pues la reina, la princesa opina de esto, o sea que yo creo que es bueno, ¿no? Ahora que tenemos aquí al señor ministro, ¿no? Que la gente vea películas.
¿El señor ministro es más cinéfilo o más lector de libros?
Yo soy más lector de libros. Garci me mira con cara.
No, bien, pues
yo
bien.
Soy más lector de libros.
Está más en la línea de Luis Alberto, que es más de libros que de películas, ¿no?
De libros es verdad, porque antes que teníamos alguna comida con amigos comunes, siempre hablaba de libros, siempre sugería libros de, además, de todo tipo, generalmente de literatura española o hispanoamericana. Yo creo que es un gran conocedor de la literatura hispanoamericana. Bueno, a mí me descubrió un par de autores colombianos excelentes,
verdad,
que sigo desde entonces.
Es verdad. Y era una comida muy divertida porque entonces el tercero que no vamos a mencionar sigue en un cargo público,
sí,
tú ya no.
Público, sí.
Y claro, nos veían en restaurantes porque además nos gustaba comer bien. Teníamos a buenos sitios a comer y claro, nos veían y Eduardo Dantos, el fiscal general del Estado, bueno, pensaba, Dios mío, ¿qué estarán tramando estos tres? Y alguna vez me lo preguntaron y dije, no, si hablamos de literatura, de cine, de cosas que nos divierten, la gente cree...
No se lo creerían,
eso lo dices porque no puedes contar la verdad. No, la verdad era que nos divertía vernos, charlar, comer, tomar un buen vino y escucharlos unos a otros.
Que también es cultura. Yo tengo que decir que cuando yo conocí más de cerca a Íñigo Méndez de Vigo, que fue en la etapa en la que compartíamos, había sido muchos más años que yo, eurodiputado, y cuando yo llegué allí, Y entonces le pedí que me enseñara algunos de los restaurantes mejores de Estrasburgo, vamos, mejores, donde mejor se comía, no era cuestión, y me llevó a alguno, y gracias a eso pues tuve la oportunidad de descubrir o de desasnarme en ese terreno. Y es verdad que es un gran gourmet y una persona que disfruta, pero de una manera cultural, si se puede utilizar esa expresión, ¿no?
Se puede y se debe, así lo es. Yo escribí un librito una vez que intenté firmar en la Feria del Libro con escaso éxito, solo fue mi madre a firmarlo, sobre la experiencia aquella que compartimos Luis y yo en el Parlamento Europeo, y recuerdo que la crítica que me hizo un amigo, a quien se lo regalé, claro, fue: oye, pero te pasabas el día comiendo. Y bueno, no, comía y cenaba y desayunaba, lo que pasa es que lo contaba. Bueno, y yo creo que se hacen muchas cosas y se logran muchas cosas sobre un mantel, ¿no? Yo recuerdo que cuando la Constitución Europea, con el secretario general de la Constitución Europea, fíjate, era un inglés que luego se ha distinguido mucho por estar en contra del Brexit. Y yo me acuerdo que le invité a comer, tuvimos una larga conversación, le advertí además que le iba a invitar yo, lo cual pues le alegró bastante el almuerzo.
No y relajó mucho la
comida. Comió más.
Entonces era la época en que en Bruselas todavía se podía fumar, que eso ya era el acabose, es decir, ya poder, después de tomarte un buen vino, poder fumarte un buen puro, lo que fuera, aquello era extraordinario. Y con este señor, que fue el secretario general de la convención, luego, cuando llegó el momento de la verdad, introdujimos... Se lo propuse y él aceptó lo que hoy es el artículo 4 del tratado, que es el que dice que la organización territorial de un Estado es competencia exclusiva del Estado. Y es el que la Comisión y el Consejo utilizan siempre que los independentistas dicen: oiga, pero si nosotros hacemos un referéndum unilateral, le dicen no. Eso va en contra de los tratados y, por tanto, nadie se lo va a reconocer. Bueno, pues eso al final empezó a fraguarse con una botella de Angelus 94.
¿En qué restaurante se puede encontrar o no?
En Comsesua.
Ah, Comsesua es uno de los mejores de Bruselas.
Bueno, uno de los viajes que estuvimos en Bruselas coincidimos contigo
y con
García Margallo.
Es verdad.
Allí,
es verdad.
En el mismo sitio, sitio excelente. Muy,
me acuerdo.
Muy coqueto. Esto es de velitas.
Se llamaba Mars.
Sí, yo no me acuerdo.
Se llamaba Mars. Y además, fíjate, iba a haber venido Alfredo Landa, que no vino al final, y le llamamos por teléfono.
Sí, correcto.
Por teléfono y tuvimos una charla con Alfredo.
Es verdad.
Qué buena memoria. Sí, señor.
Eso de los restaurantes, hay una anécdota que no sé si conocéis, a lo mejor lo conoce José Luis, si no Nevero, Evento Bata, que afecta a don Pedro Seix Rodríguez, a la sazón ministro de Instrucción Pública o de Educación en el primer gobierno de Franco, después del alzamiento en Burgos. Y cuentan, yo se lo he oído a Jaime Camani, que tendría buena fuente de origen, que había cuenta que el general nunca salía de su despacho, pues doña Carmen decidió que un día tenían que darse un buen paseo. Y lo sacó a dar un paseo por los alrededores de Burgos. Cuando volvían, vieron el coche de don Pedro Seix Rodríguez estacionado delante de una casa. Entonces doña Carmen dijo: ¿ves, Paco? Aquí hay que venir, porque si está aquí el coche de Pedro, de Perico, de Pedro, como le llamaran, es que aquí se come muy bien. Bueno, volvieron al cabo de los días y, según Camani, si no Nevero, Ventro Bata, se trataba de una casa de señoritas. Y Jaime Camani decía: esto seguro que fue el motivo por el que cesaron a Pedro Seix Rodríguez, que duró poco, aunque él logró la pervivencia del bachillerato anterior, que fue el que al menos yo estudié en su momento.
Sí, claro, don Pedro Seix Rodríguez le cesaron porque no iba.
No iba.
Sí, no por la casa esa de,
bueno,
de malas
hay una
costumbres.
Anécdota, ¿no?
Don Pedro Seix Rodríguez en un momento decidió que no iba y en un momento dado Franco dijo que quiten esa silla.
Porque no era Lojeda, ¿eh? No era Lojeda.
Pero ya estaba.
Y había antes uno muy bueno en Burgos, el Polvorilla. Que será buenísimo, pero ya...
Pero Polvorilla no existe ahora, ¿no?
No, ya no, acabó...
Yo no sé. O sea, que el Ojeda ya estaba en el 36.
Ojeda es un clásico.
Sigue en buena forma, ha ido hace poco.
Sí, estuvimos hace poco y efectivamente sigue en muy buena forma.
Extraordinariamente bien.
Bueno, saludemos a Telefónica, señores, porque está muy bien esto de tener una tertulia grata con el ministro de Cultura, pero... Telefónica es Telefónica.
Hombre,
la jerarquía de valores sigue siendo de valores.
Hay que ponerse...
Es más, los ministros dejarán de ser ministros y Telefónica seguirá siendo Telefónica. Y espero que siga patrocinando este programa. La primera canción hoy dedicada a su señora madre, don Eduardo.
Pues la verdad es que no sé si le gusta o no le gusta, pero he traído dos grandes señoras de la canción de la canción hispanoamericana. La primera es Chavela Vargas y la segunda Omar Aportuondo. Y el primero es un clásico que es Amanecí en tus brazos, con la forma de cantar extraordinaria de doña Chavela.
¿Qué querías decir no sé qué cosas?
Eso es.
Que nunca entendí yo por qué querías decir nada amaneciendo en los brazos de otro, pero bueno.
Bueno, no hay tiempo para todo. Es una cuestión de...
Sí, sí, pero... complicado, ¿eh?
El letrista es José Alfredo Jiménez.
José Alfredo
Jiménez. Que es un poeta, ¿eh? Aparte de algo más que letrista.
Callad.
Profesor, ¿te gustan los desafíos? Atrévete con Desafío STEM. Participa con tus alumnos en el desarrollo de un proyecto innovador y demostrad vuestros conocimientos y habilidades en tecnología. Infórmate en desafiostem.com, una iniciativa social de Telefónica Educación Digital.
Y otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Despertaste tú, casi dormida. Me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Entre tus brazos, tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas. Muchas horas.
Bueno, es una canción estupenda, de las cuales hay versiones. Yo creo que es una de las canciones más versionadas que yo recuerdo.
Bueno, es que boleros corridos y José Alfredo Jiménez
ha cantado todo el mundo.
Vale, que él cantaba maravillosamente bien. Es todo un personaje. Hay una historia muy bonita que es cuando muere José Alfredo Jiménez. Bueno, pues hacen un entierro, vamos, un entierro, no, un velatorio importante en el Distrito Federal. Está ahí, pues, la mujer, los hijos, etcétera, y de repente entra una mujer cubierta de luto. Que se arrodilla delante de la esta, empieza a sollozar, se levanta el velo, es Chavela Vargas, y que canta en voz bajita durante bastante tiempo las canciones de José Alfredo, con el que yo recuerdo no había tenido ninguna historia especial, pero se le rompió el corazón y estuvo allí en voz quedita, cantando canciones un rato de José Alfredo Jiménez.
Fuerza tenía Chabela, ¿verdad? ¿Eh? Hasta la última hora.
Eso es un poco como la anécdota de Sinatra con Navagante.
Con Navagante.
La del piano, la del teléfono. Esa es maravillosa. ¿Conoces esa anécdota? No. Te la cuento, García, es fantástica.
No, que estaban rodando la película del cañón y entonces por lo visto habían tenido un disgusto de los muchos que tenían ellos, Abba y Sinatra. Terminó el rodaje y entonces se quedó él tocando el piano en el bar del hotel. Y estaban allí Enrique Herreros y el otro, el ayudante de dirección, ¿cómo se llama?
Perico Beltrán.
Y Pedro Beltrán, Perico Beltrán. Y entonces pidieron una conferencia a Sinatra. Y ellos se quedaron allí. Dijo, bueno, a ver qué pasa. No había nadie. Y entonces él pidió una conferencia con un número de Madrid. Entonces se tardaba mucho en una conferencia. No era aviso de conferencia, que se llamaba. Entonces él cogió, cuando llegó a la conferencia, el teléfono y dijo nada más, Honey. Y se empezó a tocar el piano y a cantar. Y dice, Herreros dice, yo nunca he oído a Sinatra cantar tan bien en mi vida. Y Perico Beltrán igual, nos quedamos allí pues como una hora y pico, hasta que de repente se abrió la puerta y entró una señora que era Wagner con un abrigo de pieles rosa, desnuda, iba con el abrigo solo, le colgó el teléfono a Sinatra y le cogió de la mano y subieron las escaleras. Y Enrique Herrero, que siempre ha sido muy listo, dijo, mañana no se rueda. Y efectivamente, no se rodó al día siguiente. O sea, que es una anécdota parecida a esto, que entre una señora, sí, todo el mundo está quieto, se pone a cantar y después, y esto aquí.
En un silencio, en un silencio, claro, silencio sepulcral. ¿No? Esos gestos que tienen los artistas y toreros, ¿no? Pues he visto una noticia en... una noticia de prensa que la frecuentación de las salas en Francia, que es un país muy especial con respecto a lo del cine, dicho sea paso, ¿no? Está realmente alta, porque era un artículo acerca de cuántas salas se están cerrando, querido Íñigo, ¿no? Aquí en Madrid vamos reducidos los que vivimos en el centro a la extinción casi de las salas, ¿no? Y además venía el porcentaje de gente entre 17 y 25 años que iba a ver películas en Francia, particularmente, naturalmente, en las grandes ciudades, y era bastante alto, llegaba prácticamente casi a un 30%+. Y a mí me llamó mucho la atención. Me llamó la atención, aun reconociendo que en Francia, que tiene una potentísima industria del cine, con películas variadísimas y de todo tipo, este año se han quejado en el Festival de Cannes que casi todas las películas de selección francesa no han sido especialmente distinguidas, ¿no? Pero no llevan nunca una película española. Y alguna habrá, como diría el otro, ¿no?
No, yo voy a romper una... Como se dice, es una promesa, que es que no iba a hablar de Cannes en muchos años. Pero es que me parece una vergüenza lo de Cannes. Porque llevan 4, 5, 6 películas francesas que no tienen ni el 50% de calidad de cualquier película española que se estrena. Es decir, que tú miras las nominadas cada año por los Goyas, todas son, no, pero no quieren llevar ninguna película, no quieren, desde hace muchos años. Primero sí, Fabre Lebré, ¿te acuerdas?
Sí, Fabre Lebré.
Y creen, porque es una competencia directa, porque el cine español es mejor que el cine francés. Y tú, que lo sigues con más actualidad, que lo podamos seguir Luis o yo, te habrás dado cuenta de que estrenan continuamente películas. ¿Y las que llevan? ¿Qué me cuentas de las que llevan?
Este ya ha sido generalizado. A mí me llama la atención, poderosamente, decir, vienen y me consta, antes lo veían en las salas del Ministerio de Cultura, no sé si las siguen viendo los que vienen en la selección, a ver la selección española, a veces en algún pase privado, por ahí, ¿no? Y además ven un trocito de la película, a veces no ven toda la película, etcétera, ¿no? Pero quitando los años en que estaba, porque Pedro Almodóvar ha tardado en entrar en Cannes un montón de tiempo, ¿no? Pero Saura, en fin, algún apellido, vamos a decir, muy francés, que además tenía productores franceses, que puede ser también la referencia, pero es indignante el desprecio que sienten por la cinematografía española. Esto no me pongo en plan nacionalista ni
no.
Patriotero, aparte, ¿no? Es que llama la atención, ¿no?
Algunas películas de Pedro son coproducciones, están producidas por Civi 2000, ¿entiendes? Ellos no, como si no existiera el cine español. Es una cosa asombrosa año tras año. Dices, ¿y qué pasa? ¿Que no veis ninguna? Dicen, hemos visto este año 300 películas. Pero fíjate tú, las películas que se han olvidado por no mirar aquí. Y luego, el maltrato. Ha habido años que ha estado El Sur y no lo han premiado. O sea que.
Lo del Sur fue.
Errores tremendos.
Lo del Sur estaba yo ese año. La programaron muy al final. Pero yo creo que, con todo el respeto para el productor, insistió muchísimo en cortar la película y casi la película llegó sangrando de la sala de montaje, y la programaron evidentemente muy mal, el último día, cuando estaba todo el pescado vendido, ¿no? Bueno, así en aquellos años salió adelante el premio para Paco Rabal y Alfredo Landa por Los Santos Inocentes, Ex Equo, que fue un éxito, ¿no? pero es curioso, ¿no? Quería comentárselo a Íñigo porque me ha llamado la atención esa frecuentación en las salas francesas tan en consonancia con lo que es la cultura francesa que sigue produciendo ese efecto, ¿no?
Aquí tú antes decías, Eduardo, que habían cerrado muchas salas de cine, y es verdad. El último año han abierto. El último año, la última...
¿Han abierto?
Pues, han abierto más salas. Sí. A mí me ha sorprendido también. Yo también tenía esa idea que tenemos todos de que las salas van cerrando, que hay mucha competencia, que si Netflix, que si lo que sea. Pues lo último que yo he leído de hace unas pocas semanas, además, me llamó la atención, es que habían abierto más salas. O sea, que hoy hay más salas que el año pasado.
Bueno, yo creo que hay una generación de gente más joven, de 18 o 20 años, que les gusta ir al cine. O sea, eso que antes decían que se había acabado, que era el acto social, salías de casa, te ponías en la taquilla, guardabas la cola, entrabas, el acomodador, los anuncios, la película. Pues no, yo creo que está remontando algo. Y que hay gente joven que le gusta salir, ojalá, que le gusta ver las películas en una sala, lo cual sería estupendo, porque es como un renacer, ¿no? Sería fenomenal. Bueno,
¿Y qué opináis de la polémica de Netflix? Este también, el boicot a Netflix que ha habido alrededor de Cannes, etcétera. ¿Tú tienes alguna opinión?
Bueno, yo creo que...
¿Puedes decir?
No, puedo decir todo. No, yo creo que ese es un tema que hay que pensarse muy seriamente qué es lo que hay que hacer, porque es evidente que la industria del cine necesita, como todas las industrias, que reinviertas parte de los beneficios en la propia industria. Y eso es lo que estamos intentando que hagan en estos momentos también Netflix, ¿no? Es decir, bueno, plataformas sí, pero vamos a ver cómo los contenidos podemos, entre todos, dirigirlos en una misma dirección. Hace poco, porque para mi desgracia, Luis sabe bien que a mí me gusta el mundo bruselense, pero ni educación, ni cultura, ni deporte son competencias europeas, son competencias complementarias, con lo cual hay muy pocos consejos de ministros europeos sobre estos temas. Hay dos al año, y el otro día hubo uno. Y se estaba debatiendo la directiva audiovisual. Y en contenidos conseguimos, pensando en Netflix, aumentar el de los contenidos europeos del 20 al 30%. Y eso fue una batalla de estas emboscadas que a mí me divertían tanto y que tú conoces también, Luis, del Parlamento Europeo, de cómo consigues primero juntarte a los franceses, que evidentemente estaban muy de acuerdo, los alemanes por otras razones también, luego los portugueses y los italianos querían otra cosa pequeña que no importaba y también los sumabas y al final pues dejábamos a la pérfida Albion y a los anglosajones en general, que eran los partidarios de libertad tutti plen, solos y les ganamos, ¿no?
Pero fíjate, yo recuerdo, a propósito de esas tenidas, además me parece que lo comentamos aquí en su día, en este programa, y yo trasladé a la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, de la cual yo era miembro, la sugerencia que me parecía muy útil de Garci, ¿no? Estábamos tratando de ver cómo se llamaban los premios del cine europeo, que patrocinaba de alguna manera el Parlamento Europeo, ya no recuerdo los detalles porque han pasado años. Y entonces pues había un concurso de ideas a propósito de quién podía. Entonces se estableció algo que es muy típico de la política europea, una especie de competición, a ver quién conseguía trasladar hacia sus respectivos países la referencia, ¿no? Entonces invocaban, pues yo qué sé, el nombre de los grandes directores de cine europeos y tal. Y entonces me acuerdo que en un momento determinado le pregunté a García, ¿qué me sugieres que haga? Dice, vamos a ver, el cine ha sido inventado ¿por quién? Por los hermanos Lumière, que son además franceses. Es decir, y entonces yo me acuerdo que yo dije, pues es perfecto, porque los franceses, que siempre han sido tan proaccionistas en todo, lo acogerán con gran tal. Y efectivamente, los franceses entusiasmados. Pero había una alemana, Doris Pack, que no sé si sigue en el Parlamento Europeo.
No, se retiró. Aunque parece imposible, pero se retiró. Doris Pack, y ¿te acuerdas de Astrid Lulling?
Sí, hombre, pero
también se retiró. Tiene 84 años y está indignada de que la hayan retirado. Doris Pack se retiró.
Límites en la Divina Providencia, que dijo el cardenal Ottaviani.
Pues impuso el criterio alemán absolutamente apabullante y dijo, se acabaron las guerras, tal. Vamos a hacer un nombre que esté por encima de los patrioterismos. Y entonces le puso el premio Lux, que yo te lo comento, y dice, parece un jabón de tocador.
Claro.
Y efectivamente hicimos una tontería. Mira que era fácil. Lo digo por lo difícil que es a veces, en cuestiones audiovisuales o en cuestiones culturales, buscar acuerdos, porque todo el mundo está siempre tratando de arrimar el asco.
El problema que tiene un premio de cine en Europa es que tú premias una película y al día siguiente esa película se va a ver en alemán o no la ves en Alemania, se va a ver en Grecia con griego o no la ves, se va a ver en España con el español, se va a ver en francés, se va a ver en inglés. Es muy difícil que haya un premio europeo, no es lo mismo que tú dices un premio de España o como yo creo que debían ser los Goya, no de España, las cinco mejores películas españolas, mexicanas, argentinas, chilenas,
de habla española, sí,
porque el premio tendría una importancia
general. ¿Qué es lo que hace Hollywood?
Estarían nominados para Javier Bardem, Ricardo Darín, es decir, hacer un premio mucho más amplio del idioma.
Ahora sugiere el ministro.
No, si eso son los platinos, ¿no?
Ahora,
es lo que pretenden los premios platinos.
Sí, eso nunca los he visto, lo de los platinos, pero bueno, es igual.
Yo sí, yo he ido.
¿Cuántos años lleva eso? No mucho.
Yo creo que tres.
¿Tres?
Sí. Yo creo que tres.
No sabía yo eso. Hacer los cubanos y hacerlo en un sitio. Pero bueno, a lo que yo me refiero, en Europa es muy difícil porque hay muchos idiomas. Entonces, al día siguiente de que has premiado la película checa, pues... tendrás que traducirla o subtitularla como mínimo. Para ti es un error porque tú las quieres dobladas, pero yo creo que es un disparate, pero en fin,
hay que
subtitularlas.
Sí, siempre habéis defendido esa tesis, pero nunca me habéis podido contraargumentar.
Mira Portugal.
Es que un actor pierde mucho al no tener su voz. Los tonos, los titubeos.
Pero eso que lo diga un actor lo entiendo, que lo diga un director.
Hombre,
yo os lo he dicho mil veces.
Que trabajas.
A mí, que soy una persona limitada y no tengo ningún problema en reconocerlo, me cuesta mucho seguir el rótulo y al mismo tiempo apreciar el encuadre, el gesto del actor, la luz.
Eso es verdad, pero sería mucho mejor si desde pequeño hubieras entrado directamente
No es un problema ni de mi generación ni de la tuya. Los chicos ahora casi todos hablan inglés o francés. Gracias. Antes no, cuando íbamos a Mango, el instituto, a aprender de My Tiger is Rich. Joder. Pero ahora no. Ahora, aparte de eso, yo entiendo que es difícil leer el subtítulo, sobre todo si es una película en blanco y negro y con paisajes de nieve. No hay quien lo lea. Pero
ahora te los ponen amarillos, sí, gracias a Dios.
Amarillos. Pero evidentemente pierdes una calidad tremenda. Es decir, no es lo mismo ir a Marlon Brando a hacer el Don Corleone, que es lo doblado muy bien,
bueno,
por cierto, porque en España dobla muy
tienes
bien.
Tienes que sopesar. Si yo eso lo entiendo y es una baza a vuestro favor, pero por favor contraargumentadme la mía. ¿Qué es más importante, el tono de voz o el resto de lo que son elementos de una película? ¿O es que el iluminador no se ha dejado los cuernos?
Pero sigues viendo la fotografía.
No la aprecias. Si estás fijo en el rótulo... Sí, o sea, ese problema Iñigo lo tiene porque es políglota, pero yo no. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno tiene sus limitaciones.
Bueno, algunas películas americanas tendrá que ser de un nivel altísimo de políglota, porque la forma en que pronuncian el slang... Yo recuerdo todavía una película
Comanchería.
De Nueva York
de
Robert De Niro con un primo mío que habla perfectamente, es bilingüe desde el nacimiento, y decía, ¿pero qué están diciendo? Decían, no estoy entendiendo prácticamente nada.
Es
verdad, ¿eh?
Comanchería, ¿cómo hablan ahí? Eso, muy raro. Sí.
Yo, sin embargo, la he visto en un perfecto castellano.
Si uno de los problemas del cine español ahora está aquí, Íñigo, es que su madre se murió pensando que John Wayne hablaba como los de Cuenca.
Igual que nosotros. Porque además el doblaje era muy bueno en España.
Muy bueno.
Ahora... todavía, pero es que hubo un momento que ensayaban, por ejemplo, pero una semana y media en los estudios Metro de Barcelona, ensayaban como una obra de teatro, o sea, era una cosa tremenda y claro, eran magníficos.
Holanda ha sido actor de doblaje, como tantos otros.
Todos estos han hecho mucho el doblaje.
Eso me ha recordado un gag estupendo de una de las mejores obras de teatro que yo creo que se han escrito en España, que es Tres sombreros de coca, cuando le dice, vámonos a un pueblecito inglés, dice, no, porque ahí hablan inglés, dice, no, en los pueblecitos, como son pobres, hablan como tú y como yo, inglés hablan en Londres.
Los pueblos hablan como nosotros.
¿Pero qué película has visto últimamente que te haya gustado, Íñigo?
Me gustó 100 metros.
100 metros.
Sí.
La de Dani Rovira.
Me pareció que era una película que explica muy bien el espíritu de superación.
Sin duda.
Y lo narra además sin caer en sentimentalismos. Es la situación en la que se encuentra una persona que está estupendamente y que de pronto empieza a atacarle eso tan terrible que es la ELA, ¿no? Y aprovecho puedo mandarle un saludo muy cariñoso a un gran amigo que es Paco Luzón, que también está luchando contra la ELA con una enorme dignidad y con una enorme fuerza.
Sí, lo he visto, desde luego, sí.
Pero me gustó mucho cómo gracias al deporte, gracias al suegro, porque gracias al deporte del suegro, consigue salir adelante. Y me parece que Dani Rovira hace una gran interpretación. Esa me ha gustado mucho. Me gustó mucho Monstruo viene a verme.
A mí también. Bueno, yo creo que Bayona, aquí lo hemos hablado. Bayona es un maestro, un cineasta de primer rango. Es un monstruo, es un monstruo. A ver qué hace ahora con Jurassic World, ¿no?
A mí me gustó menos que a vosotros.
A mí mucho.
Tal vez porque la expectativa cuando yo la he visto tan alta. Eso es que eso
machaca. Es que puede hacer cualquier película.
Sí, es verdad. Él es
un director. Pero estamos hablando como lo de Khan, igual que los que pueda haber, los mejores que haya en Los Ángeles haciendo cine.
Ahora, ¿os habéis fijado?
Que el ministro... Ahora que has dicho esto de... Déjame que te diga que Petón ha escrito un libro sobre este chico periodista, Matallana, que tiene lo de Lela también,
sí.
Y es para la fundación de cada ejemplar, pues, que él no da nada.
Le diremos a Petón que venga. Ahora sí, que sí, cuando haya digerido la Champions del Madrid y ya no esté el hombre cabizbajo y malherido, pues entonces lo traeremos. Bueno, vamos a saludar a Telefónica y vamos a escuchar la segunda canción del programa, porque si no, el tiempo lo administraré fatal.
¿Qué nos pones?
¿Qué nos pones?
Chabela, ya he dicho que Chabela y Omar era Cuando vivas conmigo, que es otro clásico, ¿no? Otro bolerazo, ¿no?
Pues
también de José Alfredo Jiménez.
Profesor, ¿te gustan los desafíos? Atrévete con Desafío STEM. Participa con tus alumnos en el desarrollo de un proyecto innovador y demostrad vuestros conocimientos y habilidades en tecnología. Infórmate en desafiostem.com, una iniciativa social de Telefónica Educación Digital.
De mis ojos está brotando llanto. A mis años estoy enamorada, tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido y ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. De mis labios está brotando sangre. Mi derrota la tengo sepultada. Hoy me entrego en tus brazos como nadie, porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido y ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo.
Ahora le iba a hacer otra pregunta ya. ¿Y cuál es tu película de siempre? A ver.
Ah, bien, pero es que si le haces esa pregunta, eso igual pues le sacas del guión. Yo, que soy un pérfido periodista y que, por lo tanto, siempre trata de meterle el dedo en el ojo al político.
Ah, pero es que es
tú,
amigo mío, Íñigo, de hace
y
tiempo.
Y también mío, uy, ¿y eso qué tiene que ver?
Pero eso es
amigo,
una
le
pregunta
el dedo
muy
en
difícil.
El ojo, o
sea, sí, porque cuando le has preguntado por las películas, ¿no? Como es ministro de Cultura, ha sacado dos películas de factura española.
Oye, claro,
sí, porque siempre le ha gustado el cine español, ¿eh?
No, y ahora voy a películas, fundamentalmente a películas españolas, porque creo que es la manera de decirle a la gente, oiga, es lo que hay que hacer, es, hay que ir, hay que ayudar. Y además porque son muy buenas, ¿eh?
Que sí, pero sí, que sí, yo siempre digo que son muy buenas.
Y los españoles tenemos una sensación extraña de no valorar lo nuestro y parecernos que lo que viene allá de las fronteras es mucho mejor. Y ahora yo voy al cine español, voy a muchas películas españolas.
No, pero a ti se te he oído hablar siempre, y bien antes de que fueras ministro, sí, cuando hablabas de películas, decías siempre, soy más de libros que de películas, pero hablabas de películas españolas.
Pero ahora voy con más ganas todavía, porque creo que forma parte de mi obligación, y es una obligación gustosísima, y salgo siempre diciendo, oye, pero qué bien, qué buenos son los directores, qué buenas son los guiones.
Y muy variadas las películas.
Muy variadas.
Se ha sido injusto con el cine español. Por ejemplo, hubo una época que la izquierda tiró para atrás todo el cine español de los años 50. Y es mentira, son unas películas maravillosas. Sí, sí. Tú ves Said Heredia, Historias de la Radio, ves las películas, Forqué, eran maravillosas. Y cómo han demostrado, para la historia, son mejores que el nodo, si me apuras, cómo está socialmente reflejado lo que eran los pueblos, las ciudades.
Sin duda.
Y fue, ahora se están dando cuenta de que Rafael Gil ha hecho películas estupendas y todo, ¿no? Y yo creo que siempre ha sido muy bueno el cine español.
¿Sabes lo que me pasó, José Luis? Al poco tiempo de llegar al ministerio, hice una entrevista. Entonces me preguntaron, oiga, ¿y cuál es su película favorita, su actor favorito? Pero yo me acordé entonces de un amigo nuestro también, Luis y mío, que se llama Gerardo Fernández Arbor.
Sí, señor.
Que fue presidente de la Junta de Galicia y que es un gran señor.
Y que sigue teniendo una cabeza prodigiosa.
Bueno, va a cumplir 100 años en septiembre.
Por eso te digo, pero tiene la cabeza perfecta.
Y que además tiene muy buen gusto, pues seguro que escucha Cowboys de Medianoche. Y un día yo había intervenido en alguna cosa y yo había hecho un gran elogio de alguien. Y Gerardo me dijo, no lo hagas, porque ese no te lo agradecerá y todos aquellos a los que no has mencionado les molestará mucho. Y entonces, esa pregunta del periodista pérfido y tal, pues yo salí como pude y dije algo que era cierto, pero que me pareció que era poco comprometedor. Y dije, a mí me gusta cine de barrio.
Ah, sí, sí.
Bueno, me pusieron...
Sí, me cayó la mundial.
Me cayó este casposo, no sé qué, tal. Bueno, y un día hubo una persona que me defendió, que fue Concha Velasco, que dijo, a mí este ministro me gusta porque dice lo que piensa. Y me invitó a su programa. Y disfruté muchísimo con una vieja película de Antonio Molina, ¿no? Claro, aquella de Soy Minero.
Sí, sí.
Y me dijo luego Concha, no sabes la cantidad de gente que me ha llamado diciendo, oye, qué bien que el ministro de Cultura vaya a ver estas películas.
Pero
bueno, pues
no,
yo lo reitero, a mí me gustan. Me parece que además muchas de ellas han ganado con el tiempo, que es lo que no suele suceder.
Esa es la prueba del algodón, como se dice. Cuando ves una película y al cabo del tiempo no solamente es que está bien, es que va creciendo. Las buenas películas crecen con el tiempo. Ves Casablanca, por ejemplo, ¿no? Y cada generación la va viendo, y otra generación y otra generación. Y con el cine español, lo que dice José Luis es verdad. El cine de los años finales, de los años 40 y 50, bueno, es que hay obras maestras por donde quieras. Ahora mismo, el programa de la 2, las películas... A mí hay gente que me dice, joder, me quedé viendo una película, Domingo de Carnaval, de Neville, que no la han visto, ¿no? O El crimen de la calle Bordadores.
Martes pasado pusieron Orgullo, de Murotti, que es una
Orgullo, magnífica.
Maravillosa.
La estuve viendo.
Es una masterpiece. Pero fíjate, hay una cosa curiosa. Todas las películas de los años 50 de Hollywood, pero también de España, son muy buenas por una cosa muy sencilla. Cuando yo era un niño, era muy frecuente que tú fueras al cine a un programa doble. Y entonces algo que se estilaba mucho entonces, era que entraras con la película empezada. Pero era normal. Y el acomodador le decía, ¿cuánto? Y dice, no, ha empezado hace 12 minutos o 15, un cuarto de hora. Ah, vale. Te sentabas. Y no solo tú, todo el mundo a los dos minutos sabía perfectamente lo que estaba pasando. Se había instalado en la historia y en la narrativa. Y entonces decía, esta es la chica mala, esta es la novia de la, esta, pero la que quieres a esta. Eso vale para decir lo que son obras maestras. Y eso era el cine de los años 50. La narrativa era tan clara, estaba en progresión, pero de una claridad asombrosa, ¿no? Y el cine español de los 50, bueno, Neville, fíjate tú. la película Mi Calle, esas películas que hacía Edgar
Peces Merino, Rojos y
todos
y Nieves Conde y, pues, pero, y una legión y películas que van
Berlanga, o sea, es un daño irreparable que hizo la izquierda meterse con aquel cine que le llamaban escapista, pero coño, ¿qué quieres hacer? Todo era escapista y arquitectura,
bueno,
y todo,
eso es nuestro amigo Luis García Berlanga, que estará disfrutando el señor de la compañía estrafalaria,
el séptimo cielo.
El séptimo cielo decía que el mayor error de su vida había sido las conversaciones de Salamanca, ¿no? Cuando se dijo, llevamos por el momento ese reformista de los años 50, etcétera, ¿no? Como se decía, socialmente no sé qué, políticamente
eficaz,
no sé qué, ineficaz, etcétera.
Mentiroso.
Lo estaban diciendo incluso los que estaban trabajando ahí. Y Luis siempre decía que se había arrepentido extraordinariamente con las virtudes que movía en ese momento José María García Escudero.
Es que
Judero,
hubo un cambio social. Dijeron, vámonos a la calle. Si la gente ya está en la calle, lo que quiere es que le cuenten historias. Va, fuera los decorados, fuera los estudios, fuera los escayolistas, fuera los... ¿Qué? Pues ya lo tengo todo el día yo en la calle. No, esa fue parte de la herencia del neorrealismo que llegó aquí una década después.
A mí me contó Ridley Scott, y se lo conté a mi mujer, Lourdes, que es sobrina de Juan de Orduña, cómo se había quedado impresionado del famoso traveling de Locura de Amor. Es decir, se quedó y lo reprodujo de alguna manera en 1492. Se quedó, me dijo, bueno, yo desconocía que había esta capacidad técnica para rodar este tipo de películas en España, ¿no?
Sí,
y luego ya los americanos y se encontraron con una base industrial artesanal del cine que no había en el resto de Europa, ¿no?
Y sirven además para ver dónde estamos y dónde estamos
sin
ahora,
duda,
como elemento de comparación, claro, ¿verdad? Porque ahora muchas veces cuando tienes que hablar de Europa y de lo que ha supuesto Europa y el gran progreso que se ha producido en España, es muy difícil explicárselo a alguien que tiene pocos años, ¿verdad? Yo utilizo el cine. Y Bed Plácido, por ejemplo.
Bueno, claro.
Esa es la España de finales de los 50, ¿no? Creo que Plácido es de 59. Bed Plácido. Esa es la España de aquel momento. Compararla con lo que hay ahora. Bueno, y eso yo creo que te da que pensar, ¿verdad?
Bueno, has elegido la mejor película de la historia del cine español, porque yo creo que Plácido, eso es una pintura negra de Goya.
Es extraordinaria.
Es algo increíble, esa película, esa sí que es, pertenece al género de las irrepetibles. Es algo, y además va a más. Fíjate, filmada en Manresa, y ves toda España.
Me parece que está rodada en cualquier sitio de España. O sea, dice Manresa, podía ser Aranda de Duero, podía ser Albarracín, podía
película,
ser cualquier
por cierto,
otro sitio.
La que hay que agradecerle que García se haya dedicado al cine. Por lo menos eso le.
La que a mí me impresionó en el.
Eso no lo sabía yo.
En el Pompeya la vi yo y yo me dije, que ya quiero. Pero era un imposible.
El Pompeya en la Castellana.
En la Gran Vía. Se estrenaba en el circuito, era Pompeya Palace. Estrenaban. Y yo vi aquello, pero yo lo tengo. No es que. Esa cosa que sueñas, ¿no? Yo estaba trabajando en un banco, imagínate. Pero dije, yo quiero hacer un poco esto, lo de Berlanga y Azcona y toda esta gente. A mí me impresionó como muy pocas veces una película. Pero es que era increíble lo de esa película. Vista ahora, más allá de la falta de solidaridad, siente un pobre a su mesa. No, es España. Es esa España que ya estaba con 600, que estaba empezando a despegar, que ya la gente vestía de otra manera. Es una cosa increíble verla ahora. Y cuando dicen que es despiadada, no es cierto, es despiadada, pero la mirada de Berlanga, cosa que no la tenía Buñuel, es una mirada de gente que quiera.
Menos cruel.
Y a sus personajes, les quiere.
Que don Luis era cruel.
Yo siempre digo, hay más piedad en Plácido que en todo el Vaticano II. Es una cosa increíble, esa película. Y él lo sabía. Él sabía que era su gran obra y lo hemos hablado muchas veces con él.
Verdad.
Él sabía que sale muy pocas veces una película así. Los ojos de él son como los ojos de Buñuel. Tienen la misma fuerza, taladran igual. Es una cosa increíble esa película. Me alegro que te haya gustado mucho esa película.
No solo me gusta, sino que es la que digo que hay que ver.
Recomiendo.
Eso era España. Porque muchas veces ahora los chicos jóvenes pues han vivido en otra España, con muchas más facilidades, sin fronteras, sin pasaportes, con el euro.
Sí, claro.
Y es muy difícil explicarles cómo era esto antes y qué es lo que ha hecho Europa por ellos, ¿no? Y Y yo les digo, no, vete esa película, porque eso era España hace poco tiempo, ¿eh?
Es el 61.
Es el fijaros 60. La diferencia, ¿no? Sí. Es extraordinaria.
Bueno, yo me acuerdo, yo trabajaba en un banco, el Ibérico, y todo lo que sale en Plácido de la banca es como si lo hubiera hecho, no sé, Villalonga, uno de los que estaba entonces. ¿Te acuerdas cuando entra? Porque le llevan la letra al notario.
La letra,
claro, que entonces le dice uno, está cerrado, y dice otro de atrás, pregunta si es para ingresar o para sacar. O para sacar. Todo perfecto, es toda la película. Ah, es, por donde le vas mirando.
Maravillosa, pero tienes razón, lo que ha cambiado, yo que me he criado parcialmente en casa de mi abuela en un pueblo de Cuenca, donde hasta los años 60 era el siglo XIX, porque es que era el siglo XIX, la prolongación por lo menos del siglo XIX, sin ningún género de duda se ha hecho un viaje recientemente a Santo Domingo de la Calzada y me llevan a comer a un sitio que se llama Venta Moncalvillo, a ti que te gusta, en un pueblo que se llama Daroca de La Rioja, y yo veía la huerta, la casa aquella, digo, esto es la transformación que se ha producido en España. Con eso no es que no hubiera casas de comidas extraordinarias totalmente, pero que en un pequeño pueblo de La Rioja
no había, ¿eh?
Un par de hermanos hayan decidido hacer una cosa que les gusta con la huerta, con esas circunstancias, pues esto es el cambio radical que se ha producido, ¿no?
Hay que saludar a Telefónica por tercera vez.
Siempre,
siempre, pero hay que cubrir nuestras obligaciones comerciales entusiásticamente. Y vamos a escuchar la tercera canción, don.
Bueno, esta es otra, es una cantante mucho menos conocida, por lo menos para a mí me parece que es conocidísima, es Omara Portuondo, una cubana, una señora de la canción estupenda. Le gusta mucho a Leonardo Padura, que me gusta mucho. Tiene un detective de novelas negras, se llama Mario Conde.
Mario Conde, efectivamente.
Paso, ¿no? Que se gana la vida, pues, está ya fuera de la policía, comerciando con libros que compra pues en la plaza de los capitanes generales, como decimos, y tal, ¿no? Y ahí tiene una novela muy, muy, muy bonita, que yo siempre he dicho que ojalá la llevaras tú al cine o algún buen cineasta, se llama La niebla del ayer, que es un trozo de un bolero, y ahí aparecen pues Elena Burke, Omara Portuondo, todas estas enormes damas de la canción. Y este es un bolero muy bonito que se titula Quiero hablar contigo.
Profesor, ¿te gustan los desafíos? Atrévete con Desafío STEM. Participa con tus alumnos en el desarrollo de un proyecto innovador y demostrad vuestros conocimientos y habilidades en tecnología. Infórmate en desafiostem.com, una iniciativa social de Telefónica Educación Digital.
Antes que te vayas, quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre tú y yo. Dime si la luna dejó de ser luna, si acaso está muerto o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas quedó entre los dos. Y a pesar de todo, quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo. Dime si la luna dejó de ser luna, si acaso está muerto o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas quedó en la misma soledad que yo. todo yo quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo.
Bueno, como no sé si seré capaz de administrar el tiempo como Dios manda, no quiero que se
sí, sabes, por porque tú eres un fenómeno. Hombre.
No, sí.
Eres
sí,
un
sí,
gran
sí,
director
pero,
de
pero
programas.
Pero siempre hay que contar con el
¿Pero
factor.
¿Qué quieres, que te suba el sueldo?
El factor García, no.
Nunca he visto.
O sea, si tú no enredaras
si
tanto...
yo digo lo mismo, ¿eh?
Porque, claro. Si es que va a hablar de tu libro.
Voy a hablar del libro de don Eduardo.
Hay que calentarle.
Solo hay
por cierto, se lo enviaré a Íñigo. Es que claro. Era mi ejemplar. Los
yo
editores
lo
están en la feria.
Pero ¿no? Me lo ha dedicado. Con lo cual ya no tiene sentido que te lo pase.
Pero yo tengo el mío
aquí. ¿Quién es? Marlene Dietrich.
Marlene Dietrich. Sí. En una fotografía...
Preso de Shanghai.
Prodigiosa fotografía. De que yo no... Bueno, los amores difíciles...
Eso es el expreso de Shanghai, ¿no?
Preso de Shanghai, sí.
Una fotografía maravillosa.
Impresionante.
Fotografía.
Tú date el fotógrafo. Lo que hay que echarle de tiempo para
el chino.
Para que luego te vayas a los rótulos porque no está doblado.
¿Cómo te dan los rótulos? Mira los pósulos.
No, bueno, ya. Bueno, pues, oye, cada uno hace argumentalmente lo que puede. Esta fotografía me da la razón.
¿El que te da la razón?
Pues bueno, tienes aquí a un iluminador que ha estado dejándose los cuernos durante 3 días.
Y tú la ves a ella.
Y la ves a ella, pero no la ves lo suficientemente bien. Porque
a veces no habla.
Es que no habla. Bueno, está rezando por su hombre.
¿Rezando con un pitillo en la mano?
Con un pitillo,
sí.
Pues también se puede rezar. Es que se fumaba y se rezaba.
Bueno, es una fotografía...
Yo robando con el cigarrillo.
Es verdad
inhalando.
Ha elevado la mirada al cielo, eso está claro, y sujeta la barbilla con la mano.
Parece que está cantando Lili Marlene.
No, porque está muy calladita, ¿eh? Fíjate, tiene los labios que no se despegan. Pero es una portada muy bonita para un título del que ya hablamos como título, pero el libro ya lo tengo aquí, Los amores difíciles, Eduardo Torres Luce, que ya he recibido, por cierto, algún correo de algún oyente diciendo que a ver si pueden conseguir dedicado el ejemplar. Sí. Difícilmente hasta hoy porque tengo en mis manos el primero.
Y ¿sabes lo que está diciendo aquí? Llegar a llamarme Shanghai Lili me ha costado muchos hombres, ¿no?
Sí.
O muchos hombres me ha costado llegar hasta aquí.
Yo no quiero tocar Shanghai Lili. Nadie, pero aquí no estoy diciendo
¿Por qué Shanghai
nada
Lili?
Porque está
callado.
Shanghai Lili.
Muy buena.
Bueno,
es una maravillosa película de von Stenberg.
Bueno, di ya que es un libro estupendo. Y que es verdad, yo ya lo he leído, ¿eh? Tú no, pero yo ya lo he leído.
Ah, que tiene fotos.
Sí, muchas fotos.
Échale un vistazo. No, pero cuéntanos ya que
lo has
leído.
Tenemos unos editores, los de Notorious,
pues bueno,
que tienen un archivo de 1 millón de fotografías. Entonces
yo sí, ¿cómo has dicho tú? Para hacerle la pelota, ¿me has dicho? Yo sí te he traído el mío.
Menos mal, ¿eh? José Luis nunca falla.
Claro,
en cambio, Eduardo, ya has estado flojito.
Es que no tengo otro ejemplar.
Y te he traído bolsa y todo de la feria del libro para que metas el de Eduardo, o sea, que todo lo tienes.
Qué bien.
Así que...
Es que nosotros en este programa defendemos la separación de poderes. O sea, que te puede hacer la pelota García, pero hay unas cosas que conviene dejar perfectamente.
Claro.
Por cierto,
no, pero te lo enviaré, Íñigo.
Está preocupadísimo.
Claro.
Está preocupadísimo, ¿verdad? Claro, has hecho un feo delante de. ¿Cuántos escucha esto? 5 millones de oyentes.
Eso es los días más flojos.
5 millones de oyentes, me has hecho un feo público.
Pero hay que echarle la culpa a alguien, los editores, que no se mueve, que no aprovecha que está aquí el señor.
Hay
ministro.
Un oyente, yo nunca me había fijado en eso, por cierto, es una bronca con carácter retroactivo, porque ya no puedes hacer nada para evitarlo, pero un oyente se llama Jaime Solís, que dice que el otro día pasó por delante de la Fiscalía General del Estado y que ve que Fiscalía está escrito sin acento. Y dice, ¿pero cómo?
O sea, pues será en mayúsculas, a lo mejor, ¿no? Será en mayúsculas. Claro.
Bueno, hay veces que mayúsculas creo que también se acentúa.
Sí, se puede acentuar en mayúsculas.
Se puede acentuar, pero también se puede no acentuar.
Exacto.
Sí, creo,
claro,
¿eh?
Ya,
creo.
Ya lo mismo, porque yo soy de cuando se acentuaba guión y ya no se acentúa.
Yo de la Fiscalía prefiero no hablar en este momento.
Bueno, en este caso
es la separación de poderes.
Yo
no me ha dado tiempo a leerlo, ya ha quedado claro que no me la ha traído, pero sí me ha dado tiempo a ojearlo, ¿no? Y a mí creo que lo que más me gusta es la dedicatoria, ¿eh?
Sí.
Para Lourdes, porque la quiero, ¿eh?
Sí, es así, además es real. Probablemente a ella le habrá parecido poco, ¿eh?
Hombre,
como tenemos
Los amores difíciles es ¿Es pues una cita, es un verso de algo? ¿De dónde has sacado Los amores difíciles?
Los amores difíciles...
Bueno, no hay ninguno fácil.
¿Qué me dice todo el mundo? Pero claro, hay alguno fácil. No, el origen es que he dado un seminario en el Cruz Ayes este año sobre películas de amores complicados entre 1930 y 1960. Primera es Luces de la ciudad y la última, que recordar que es Vértigo o Misión de Audaces, una de estas últimas. Pero me lo dio una cita de una película de José Luis, El abuelo, que seguro que tú has visto. Wow,
me encantó El abuelo. El otro día que estuve en el auditorio escuchando a Juanjo Mena, que está de director en Manchester, pero vino aquí con las variaciones Enigma. ¡Wow! Cuando magnífico sonó Nimrod, cuando suena Nimrod, yo me acuerdo ya, de Fernando
cuando
Gómez,
se van a tirar.
Es verdad. Y de Rafael Alonso, ¿eso? ¿No?
Ya va a tirar esa ya abuelo.
¿Te acuerdas? Pues, pero fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Escuchándolo, inmediatamente, ¡paf! Me viene esa escena a la cabeza.
Es que le va muy bien a Galdós, eso.
Pues al comienzo, cuando se reúnen el personaje de Cayetana y el de su amante, un ministro de la Restauración, están brindando con champán y ella dice, por los amores eternos, por lo poquito que duran. Y esa ha sido un poco la idea que me dio a mí de hacer pues un curso alrededor de eso, de los amores eternos y por lo poquito que duran. Le cambié lo de los amores eternos y le pusimos los amores difíciles, ¿no? Que ahora todo el mundo me dice, pero hay alguno que sea fácil, dicho sea paso.
¿Has leído ya el libro?
¿Cuándo me lo disteis? A mí el viernes pasado.
El viernes cuando estuvimos viernes en 24 pasado. Horas en televisión.
Y es un libro...
Verás, Íñigo, que no ha sido el único postergado. Yo, como director de este programa, acabo de recibir ejemplar ahora mismo.
Pero dedicado, dedicado. Lo he visto dedicado con mucho afecto.
¿Qué pasa? Que hay que meterse con alguien de este programa y me ha tocado yo a mí aquí.
No, pero tú dices...
ministro incluido. Pero
además has visto que Luis y yo somos pertinaces, ¿no? Claro. Contumaces.
El único que faltaba ya para ser pertinaz y atacar con el aguijón en este programa eras tú, Íñigo. Tú también, Íñigo, amigo mío.
Tú, Cuoque.
Bueno, estaba recordándolo. Almudena Grandes tiene un libro que se llama Los aires difíciles, que si no recuerdo mal es un verso de Altolaguirre.
Pues está bien.
Ojalá vendas como Almudena Los aires difíciles, porque fue un éxito bárbaro.
Ojalá. Sí. Yo además, con permiso de
mejor mí... Mejor lo de Altolaguirre, que era malagueño, si no recuerdo mal.
Era malagueño.
Claro, ¿sí? Que lo que hayas puesto mío.
Sí, he intercalado algunas poesías que me gustan, porque he pensado que este libro merecía algunas. Está alguna de nuestro...
Está del poeta nuestro.
Luis Alberto, y tengo Agustín de Foxá, y un poeta chino que se llama Dufu. Bueno, pues aquí está.
Bueno, pues ya he leído tu libro y yo diría que es un libro que emparenta directamente con lo mejor que había escrito Eduardo, que es Armas, Mujeres y Relojes Suizos.
¿Cómo puedes recordar ese título?
Sí, te gusta, ¿eh?
A mí me encanta.
Yo cuando me lo dijo, no lo dudé, que te dije, ni lo toques.
Sí, estábamos cenando en San James.
Dijo, bueno, ya tienes título. Dijo, bueno, a ver, ¿qué te parece? Armas, Mujeres y Relojes Suizos. Ni lo toques, le dije. Es perfecto ese título. Y este está muy bien. Es un libro más intuitivo que reflexivo. Cuando escribió el otro libro en unos momentos difíciles, Eduardo, salió un mundo como ¡buaf! Torrencialmente, ¿no? Y aquí, aunque parte de la base de que son las charlas que él ha dado en los cineclubs, en donde presentaba las películas que van hasta un momento determinado, más que una reflexión o un conocimiento sobre el cine, que él ya lo tiene, hay como una intuición de lo que él debe de contar y que lo cuenta y de lo que le sale y de lo que surge. Es un libro en ese aspecto que le emparenta con el otro. A mí, y luego se lee muy fácilmente. Bueno, que yo cada vez lo agradezco
conociendo
más.
A Eduardo, no, eso
es una... como decía Ortega, la cortesía del filósofo es la claridad.
La cortesía del filósofo.
Pues ya va siendo hora también que pase
libre de decirlo. Y la brevedad debe ser la cortesía del político.
Claro, es así. Pues es un libro que te va a gustar mucho, es estupendo y que yo creo que le va a ir muy bien. Y si no te ha llegado y me lo dieron a mí el viernes, para que no estés celoso, es porque salen los libros en esa editorial de la manera más extraña del mundo.
De uno en uno.
No, salen unos, otros no ha salido.
Mi ejemplar, en este momento estoy... No aprovechamos. Tengo miedo que mi mujer me diga... oye, y déjame el libro ese que me has dedicado totalmente. Pues claro, como le diga, no, lo tiene Luis y dedicado, pues mi matrimonio se ha roto ya, pero para ir revisible.
Pero la culpa de que con esa dedicatoria es imposible que se rompa.
Yo tengo que decir que ha sido una argucia personal, lo cual demuestra que todavía me quedan reflejos. Porque sabiendo que solo tenías un ejemplar y sabiendo que venía Íñigo,
tu tentación hubiera sido regalárselo a él. Y digo, si me lo dedica a mí ya no se lo puedo regalar.
Pues fíjate, y ahora hablamos del de José Luis, que es curioso que sin ponernos de acuerdo hayamos coincidido en 3 o 4 películas. Sin ponernos de acuerdo, porque yo no sabía exactamente cómo iba a ir el programa de Apuntes en el Aire, lo que iba a recoger ahí, y coincidimos en 3 o 4
¿Cuáles
películas.
Son las coincidencias?
Pues coincidimos en Dejad paso al mañana, coincidimos en Madame D, alguna otra, en 3 o 4 hemos coincidido.
Ahí hablo yo de Plácido, ¿ves? Y cuento algunas cosas muy personales mías ahí de
ese sí
de
que Plácido. Es un libro...
Pues muchísimas gracias, José Luis.
Te va a gustar los dos, pero el de Apuntes en el Aire, José Luis ha conseguido una cosa rarísima, y es que ha conseguido transmutar, yo lo digo algo en el prólogo, en alquimia, la palabra que está diciendo aquí en palabras escritas. A mí eso me parece imposible, ¿eh?
O sea, vais a coincidir los dos en la Feria del Libro el próximo fin de semana, sí. Tú con Amores Difíciles, pero ¿habría alguna manera de trasladar?
Bueno, hay libros allí.
Bueno, pues eso iba a decirle, eso iba a decirle al editor, ya que compartís editor, porque es Notorious.
Oye, estupendos editores, dicho sea paso.
Bueno, sí,
¿no?
Sí, de acuerdo, pero que cambien de distribuidor o que se hagan el Arequiri.
Notorious, o sea, es el título en inglés de la
llevamos
película.
Llevamos a García encadenados. A la Feria del Libro, Íñigo. Conseguimos, previo pago de su importe, como hacían... no sé qué película, ¿cuál es la película en la que empieza con un funeral?
Pagado los, carnaval, los, ¿no? Extras.
Sí.
No, la de Billy Wilder, la película del productor de cine, sí. Cautivos del Mal, se llamó aquí, The Bad and the Beautiful.
Bueno, pues lo mismo, cogimos a una lista de personas y dijimos montar cola en lo de García porque hay que quedar bien. Llega la cola y resulta que no hay libros. Se han acabado los libros. O sea, la cola era tan gigantesca, desbordaba las previsiones y se quedó sin libros.
Estaba Eduardo, si es que se acabaron a media mañana.
Pues eso no puede ocurrir, es un desastre.
Pero ya te digo por lo que fue, porque lo normal es que llamas a la distribuidora y dices, oye, mándame 2 o 3 cajas. Y no, hoy es domingo. Y dice, hombre, pero es la feria del libro. No,
eso ¿cuándo vais a firmar?
El sábado y el domingo.
El sábado por la mañana, por la tarde.
Yo sábado por la tarde,
bueno,
y domingo.
Pues ya lo saben los 5 millones de oyentes.
Sí, claro.
José Luis García, Eduardo Torres Dulce. Y habrá muchos libros, porque Notorious se va a encargar de que existen.
Sí, más que nada, yo con que haya un libro para el ministro ya tengo bastante.
Hoy iré.
Bueno, y dale con el ministro. El ministro tendrá el libro cuando se ponga la cola, el ministro. Bueno,
claro. Oye, los ministros hacemos cola como todo el mundo, ¿eh? Sí, pero sí, oye, déjame que disfrute un rato, porque esto se va a acabar y pero tal. Bueno, y seré pasajero, como tú has dicho antes.
La ti. Yo no se la puedo hacer al ministro.
Claro, claro. Yo te lo agradezco, además.
Haces muy bien, ¿no? Sí, me parece muy bien. Yo lo único que os
digo... como Pretty Woman. Traemos mucho dinero. Queremos que nos hagan mucho la pelota, como decía Richard.
Claro.
En Rodeo
una
Drive.
Fantástica,
sí, es una película fantástica. Es otra película. Esta de dice Pretty Dave, Pretty Woman. Y José Luis y yo decimos siempre: llegas a tu casa, te estás quitando la chaqueta y dices, espérate, me voy a sentar aquí un momento. Y acaba.
Y la ves. Sí,
esa es otra definición de obras maestras, que no la dejas.
La ves.
Llegas. Y lo ves, y sí, tú ves El Padrino 2 y sí, ya hasta que acaba.
Pero yo siempre que la ponen, y la ponen a menudo, sí, la veo con gusto otra vez.
Claro, vale, claro. Yo también.
Y descubres cosas nuevas cada
siempre,
vez. Que la
siempre,
ves.
Siempre se deja.
Eso es lo bueno de las películas.
Siempre hay cosas
es como
nuevas.
Un buen amigo, una buena novia, esas cosas. Siempre descubres algo nuevo, ¿es verdad? Es así.
Vamos película. A, porque no nos podemos olvidar de las buenas costumbres, nos tienes que decir qué películas has visto esta semana.
Ah, sí, he visto un par de ellas.
Pero
sí.
Antes tenemos que saludar por última vez en el programa esta noche a Telefónica, escuchar la última canción que será la que
nos diga. Sudamericana, seguro.
Sí, es más cubana, diría yo.
Por ahí va la cosa.
Tenéis una bolita de cristal con la que descubrís esta cosa. Bueno, nosotros, ¿no?
Hombre.
Es otro bolerazo.
Profesor, ¿te gustan los desafíos? Atrévete con Desafío STEM. Participa con tus alumnos en el desarrollo de un proyecto innovador y demostrad vuestros conocimientos y habilidades en tecnología. Infórmate en desafiostem.com, una iniciativa social de Telefónica Educación Digital.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño. Yo te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo.
Don Eduardo, películas que has visto.
Pues he visto, es que llevo un tiempo en que ninguna película me acaba de convencer en absoluto. He visto la de Richard Gere, Norman, el hombre que lo conseguía todo, que a veces es una película que al final dices, bueno, pues todo esto no es una comedia que cada vez se extiende más. Que podríamos decir las comedias post-Capra, ¿no? Las que hablan de conseguidores, como el caso de Sloan, que por cierto te ha gustado mucho más que a nosotros, seguro.
A mí me ha gustado mucho más que a vosotros. Es más,
yo no lo he visto. Pues yo tengo el mal sabor.
Por cierto, ¿sabes que hay un oyente que te echa una bronca horrible? Porque ella ha roto con No, pero ¿por qué has roto con tu novia?
Con la...
¿Con Chastain?
Jessica Chastain, sí.
Intolerable, dice, pero García, pero por Dios, háztelo mirar.
Hace dos años.
Bueno, pues está bastante
Ella sustituyó a Naomi Watts, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, yo sí. Creo recordar que has tenido... No, Naomi Watts sigue siendo tu novia. No has roto con Naomi Watts.
No me había enterado.
Formalmente no has roto con
ella. Sabía. Pero escucha una cosa. A mí el mal sabor de boca de ir al cine, ¿sabes lo que me ha dejado? Cuando vas con mucha ilusión a ver una película, lo de, como diría Luis Alberto, Stephen Zweig, la película de Stephen Zweig, joder, me dejó helado. Yo pensé, y fui con una ilusión también, y me también. Quedé. Dije yo, pero bueno, ¿cómo se puede hacer a estas alturas con todo lo que ya conocemos? Y ese final.
Y un personaje tan fascinante, ¿no?
En eso está. En la eso lote, la mujer. Que, la
en
que
eso
se
estamos
casó.
De acuerdo. En,
y a mí me quitó
en el caso de Sloan, no, porque yo disfruté
y
mucho.
Sloan te ha gustado a ti y a él no tanto.
A él no tanto. También no. Es verdad que tampoco la puso mal. Pero a mí me gustó mucho. O sea, a mí me gustó, vamos, mucho. O sea, un 8.
Joder.
7.5. Más o menos.
La otra es La Promesa, que trata del genocidio armenio. Y yo al comienzo me estaba recordando América, el comienzo, cuando estaba con aquellos bloques de hielo. Bueno, son dos películas de estas que las ves con buenos actores. Aquí hay un actor que a mí me gusta mucho. bueno, que es Christian Bale y Oscar Isaac en este de La Promesa, ¿no? Pero las ves y las dos películas que han metido dinero, que tienen actores estupendos, etcétera, al final es un poco lo que tú dices, es decir, me están contando una historia y me está llegando a mí la historia y los personajes, me apetezca que no acabe nunca. Bueno, la primera dura, las dos, esta dura 133 minutos, la otra 120 minutos, son películas interminables, que a lo mejor podrían ser agradablemente interminables. Yo no quería que se acabara Lawrence de Arabia, que no sé cuánto dura, que dura
tres horas de tiempo, y pico,
¿no? Que no se acabara Master and Commander, ese tipo de películas, ¿no? Pero las dos son películas que con temas interesantes, con actores interesantes, sin nada de dirección, es decir, sin ninguna personalidad cuando te cuentan la historia, y sobre todo que estás allí y entras y sales de la película y se produce lo peor que contaba Walter Benjamin, y es que una narración no te rapte. Eso que decían que era malo, que era que te evadas de los problemas, ¿no? Y de repente empiezas a mirar alrededor, la sala medio llena o medio vacía, depende de cómo lo veas, etcétera. Y así llevamos pues bastantes meses.
Eso era bueno, aquella anécdota de Billy Wilder, que contaba lo que para él, hombre, con mucha ironía, era el cine moderno. Dice, ese señor que le despiden del trabajo y está hecho polvo, llega a casa. La mujer le dice que al hijo le han suspendido en todas las asignaturas, que no llega para la compra, que ya no le fía. Y dice, ¿qué podemos hacer? Y dice, vámonos al cine. ¿Y qué quieres ver? Y dice, vamos a ver Desesperación de Fassbinder.
Cruelísimo. Es que solo a una mente perversa se le puede ocurrir, ya que tú haces hoy un análisis maravilloso de Breve Encuentro, la idea de qué hace el pobre desgraciado que le cede la cama caliente y el piso a los amantes.
Húmedas de amor. Húmedas de amor. Claro, es una cosa increíble.
Bueno, hoy hemos dejado este programa, no me quejo en absoluto, que nadie crea que hay aquí una crítica velada, en absoluto, porque estaba aquí Íñigo y entonces los oyentes que han mandado emails muy interesantes, pero hay uno que me lo ha recordado, esta anécdota que acaba de contar Garci, de un oyente de se llama Arturo Carvajal. Dice que ha vuelto a ver Charada, hacía muchísimo tiempo que no la veía, y entonces no habla tanto de la película como de un comentario que tú hiciste, diciendo que en aquella película una de las escenas más divertidas donde se desternilla Audrey Hepburn es cuando se ducha vestido Cary Grant. Sí. Y que él te oyó decir en algún momento que si se hubiera filmado ahora, se hubiera duchado desnudo. Dice él que dijiste. Y entonces te dice...
Sí, porque ahora ya no hay esa elegancia que había antes.
Pues él dice
en
que...
En los clásicos, ¿eh?
Él dice que no estaba de acuerdo y que ha descubierto un texto de Cukor en el que dice...
Cukor, otro...
Lo siguiente. La desnudez mata la risa. Si estás contemplando los pechos de una mujer, no escuchas el diálogo. Historias de Filadelfia, por ejemplo, no sería mejor si Hepburn y Grant aparecieran desnudos.
Esa es una razón... que tú la has citado porque, claro, una escena con los pechos desnudos de una señorita que está estupenda, entonces tú ya no lees los subtítulos, ¿no?
Bueno, pues depende a la altura, depende
hay
del encuadre.
Hay una serie de directores que nunca, aunque la censura lo hubiera permitido, incluso a hoy día, no hubieran hecho escenas de cama, ni revolcarse, ni nada. Por ejemplo, Billy Wilder nunca lo hubiera hecho, Lubitsch tampoco lo hubiera hecho.
Ford tampoco.
John Ford, Howard Hawks, pero sí creo que Hitchcock sí los seguro. Hubiera hecho desnudos, y Friedland, y von Stroheim, eso sí hubieran dicho a lo que salga.
Y ahí por ahí sí. Circulando una película Frenesí, no la película sí. Que rodó, sino otra, una serie de pruebas que hizo que eran muy, muy en ese sentido. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Que Hitchcock habría aprovechado sí, todas las pueda. Bazas. Que,
en cambio, que Billy no Wilder no, porque era, le gustaba más esa cosa de final de Viena 1900, como Max Ophuls, que no les gustaba eso. Y además tenían una clase enorme. Preferían hacer un toque de estos distinto, un toque Lubitsch o un toque Wilder. Esos son fantásticos. Y a mí me gusta más, eso mucho más.
El otro día estuve presentando Seven Men from Nowhere, la película de Boetticher, o Boetticher, como dicen sí. Ellos, en el que se descubre la fascinación que siente Randall Scott
por una mujer
casada por el río. Claro. Ella se está bañando detrás de una juncada y salen los remolinos de agua, se la oye cantar un poco y monta un plano de Randall Scott en el que te das cuenta pues lo importante que es. Hay un momento de la película fantástico y es que ella se marcha a enfrentarse con los malos a un pueblo que se llama Flora Vista, está el caballo y están y Boetticher los rueda muy pegados a los dos al lado del caballo, ¿no? Y ya le está diciendo sería mejor que usted no fuera. en fin, intentando llamarle un poco la atención. Entonces él se gira y va hacia la cabeza del caballo y está muy cerca de ella, y ella hace un ligero intento de ir a besarle. Él duda un poco y sale adelante. Ese pudor a la hora de tratar esa situación es propio de alguien que tiene un tipo de mentalidad de lo que debe de ofrecer.
Gente no de otro mundo, de otra época. Por ejemplo, tú, John Ford es más bien un hombre del 19 que del 20.
Absolutamente.
O sea, que es un gran poeta del 19. Pero yo estoy con Lewis y con estos, que tú te tienes que esforzar mucho en la puesta en escena para decir algo, ¿no? Estupendo, esa maravilla que él dice. Está enamorado de esa mujer, la quiere impresionar en la cena y le dice al maître, camarero, es una noche muy especial, con una mujer muy especial. Quiero la luna en las copas. La luna, y dice el otro, la luna en las copas, tranquilamente. No importa nada, todo toma la minuta. Eso es el talento, yo creo, que tenían ellos. Y ese cine es irrepetible. Yo creo que eso que tú decías, lo de Billy Wilder, un señor se va a acostar con la chica que quiere y pide el piso a un amigo suyo. Joder, ese amigo luego cuando llegue a casa,
es que hay que tener...
allí había una orgía de amor.
Situarte está fuera de la historia.
Huele a amor en esa cama donde él se va a acostar. Dice, ese es un personaje, por eso hace el apartamento. Claro, dice, pues un tipo que presta su casa, ¿no? Es bonito, ¿no?
Señores, nos tenemos que despedir porque se ha acabado el tiempo. ¿Has visto, Íñigo Méndez de Vigo, señor ministro de Cultura, para que las familiaridades no rompan también el respeto que hay que mantener con el poder político, que es mucho más agradable hablar de cine y hablar de este tipo de cosas que hablar del día a día?
De presupuestos.
De presupuestos y cosas de
esta. Presupuestos es fascinante, ¿eh? ¿Sí? Sobre todo cuando te los aprueban, ¿eh? No, sin duda. Muchas gracias, Luis, por invitarme.
Entonces, para que veas, luego harás el uso que quieras de la invitación, pero en tu calidad de ministro y sobre todo en tu calidad de exministro, que durará mucho más en el tiempo,
eso espero.
Estarás invitado a este programa cuando quieras. Oye, un día que te aburras, llamas, que
no,
voy.
No sé si sabes que he escrito un libro, te lo mandaría un día de eso.
No, pues de todo esto que has dicho es muy peligroso porque hay millones de personas escuchándote.
Más de 5, te has empeñado que son solo 5 millones, sí, no sé por qué.
Perdona, más de 5 millones, pero todas son notarios, ¿eh? Como aquel notario
sí.
que protestaba las letras de Plácido, ¿eh? Yo tendré derecho a volver aquí,
pero por supuesto,
señor. Y lo haré con muchísimo gusto. Muchas gracias por invitarme.
Y gracias por venir, un saludo. Don Íñigo, don Eduardo, don José Luis García, a todos los oyentes, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.